Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, ya estamos con la señora Patricia Correa, representante de Ahora Nación. Ella va a la Cámara de Diputados, ¿verdad?
Senado.
No, Senado.
Senado.
¿Nacional o regional?
Nacional.
Nacional. Habrá que preguntar así. Ya les voy a explicar cómo se vota, no saben lo complicado que es. Uf, ya, pero Senado Nacional. Con el número
2.
Usted fue brevemente 6 días ministra de Educación en el Perú, del 10 al 16 de diciembre de 2022. Cuando Dina Boluarte la convoca, usted juramenta, pero luego a los 6 días renuncia. ¿Qué pasó y por qué renunció?
Bueno, hechos muy concretos. Además, debo decir que acepto en un momento muy difícil en el que establezco en la mesa 3 elementos para aceptar ser ministra.
Ah.
El primero, que este es un gobierno de transición, el gobierno que se asumía, un gobierno de transición. En ese momento la señora Boluarte efectivamente dice que se equivocó y asume que será una primera decisión. Lo que ocurrió, en el primer Consejo de Ministros se aprueba el adelanto de elecciones. Un segundo elemento, también puesto en la mesa claramente al aceptar ser ministra, fue el hecho de que sea un gabinete paritario.
Ah.
Y el tercero, por supuesto, ningún tipo de injerencia de decisiones y presión para un gobierno de transición que tenía que tomar decisiones en un contexto muy difícil. En esas condiciones asumo, y con la convicción además que teníamos que construir legitimidad, porque había una ventana legal, pero la legitimidad teníamos que construirla. Esa se fue perdiendo, ese oxígeno con el cual ella inicia, se fue perdiendo todos los días con decisiones, por supuesto, erráticas, pero también que cada día violentaban y empezaba...
Bueno, 6 días, usted se fue con las muertes, a la primera
Totalmente.
Bala usted dijo me voy.
Es inaceptable en una democracia que los ministros de Estado, que tenemos una responsabilidad no sectorial, es una responsabilidad de Estado en el Perú. Nuestro Consejo de Ministros toma decisiones solidarias.
Colectivas.
Y solidarias. Eso no ocurre en otros países. En el Perú ocurre. Entonces, los ministros tenemos que tener opinión sobre todo.
Claro, para que lo sepa la gente, la Constitución dice claramente que aun cuando tú salves tu voto, tienes que renunciar. O sea, tú puedes
Así
decir,
es.
Yo estoy en contra, pero no basta con que digas que estás en contra. Tienes que renunciar, porque si no eres corresponsable de la decisión, y usted no quiso ser corresponsable de la represión.
Por supuesto, pero además, ya durante esos 6 días, en el Consejo de Ministros, planteaba también elementos como, ¿dónde está la inteligencia?
Claro.
Es un momento en el que el Estado ya tiene la suficiente información como para saber dónde están ocurriendo los desmanes y cómo...
Detener, normal, procesar y condenar.
¿Qué es lo que se hace un Estado de Derecho?
Así es, se detiene a los que alteran el orden público.
Así
ya está.
Es, mucho más. En un contexto como ese, el Ministerio de Educación, donde tenemos que defender la vida, recordemos que fallecieron, asesinaron también a 2 menores de edad.
Sí.
Fue muy doloroso.
Desde el primer día en Andahuaylas.
Claro, habíamos juramentado, eso ocurrió, y ahí ocurre un primer quiebre de alerta. Y esto es importante decirlo, porque los ministros de Estado tienen que tener opinión sobre el tema. Bueno, en ese momento, cuando ocurre la masacre en Ayacucho, que hace, como muy bien lo ha señalado, hace 2 días hemos conmorado,
usted renunció
dar el paso
al día siguiente.
Así es.
El día 16.
En realidad, el mismo día me reúno con la. Le pido a la señora Boluarte el mismo día de los hechos. Y por supuesto que junto al ministro en ese entonces de Cultura, también le exigimos no solamente información, sino también dar pasos. En ese momento nosotros le dijimos, bueno, de manera personal, que correspondía que los ministros, tanto el Premier, el ministro del Interior y el ministro de Defensa, deban renunciar. Lo segundo, que se convoque a un Consejo de Ministros ampliado, por supuesto. Y lo tercero es que tendría ella que salir a pedir perdón y hacer un cambio de ministro, de gabinete. Es lo que correspondía, Rosa.
Ella hizo ministro, hizo primer ministro.
Hizo todo lo contrario.
Al ministro de Defensa.
Y es allí donde creo que cuando cruzamos la línea y la historia del Perú nos los dice, cruzamos esa línea, las consecuencias las hemos visto luego. No debió ocurrir Juliaca.
No.
Y eso afecta en educación, por supuesto. ¿Qué mensaje estamos dando a los estudiantes, a la comunidad educativa? Y es por eso que hoy estoy acá.
Ahora, habían estudiantes en estas protestas, por supuesto.
Así es. Habían estudiantes universitarios, parte de este momento.
Hasta escolares.
Así es.
Y hasta escolares. Muy bien, usted es educadora, pero también tiene una maestría en gestión de políticas públicas y ha desarrollado una carrera larga en el Consejo Nacional de Educación como asesora del Consejo y también ha desarrollado una carrera, digamos, menos larga en otras entidades, ahora es consultora privada en materia educativa. Y ha tenido algunas frases muy duras con Morgan Quero en los últimos años, porque lo que usted ha señalado en las declaraciones que he leído es una descomposición del sector. Si usted llegaría al Senado como senadora, ya no como ministra, no está en el Ejecutivo, ¿qué haría legislativamente por cambiar lo que tenemos hoy?
A ver, tenemos, digamos, después de algunos años, de décadas, tenemos un Senado, que es una Cámara que tiene además funciones específicas. Y yo creo que lo primero que tenemos que mirar es ese conjunto de decisiones también nuevamente erráticas que nos están llevando además a la situación en la que estamos, desde la básica a la superior.
Los exámenes, vámonos con la básica primero. Los exámenes de evaluación no están mejorando. O sea, el impacto de la pandemia en la educación básica ha sido grave, se presumía que se podían mejorar y los indicadores no están mejorando. No, los niños, hay un porcentaje muy alto, más grave en el área rural que en la urbana, de niños que no entienden lo que leen, de niños que no pueden hacer operaciones matemáticas simples, que no tienen la capacidad de discernir mensajes simples. ¿Qué hacer frente a eso? Porque es claro que los últimos 5 años, a pesar de que tuvimos un presidente profesor, han sido un retroceso. ¿Qué hacer para mejorar la calidad de la educación que reciben los niños peruanos?
Bueno, tú lo has dicho, desde el Senado hay una función, pero no basta. Necesitamos trabajar con la otra Cámara y con un Ejecutivo.
Claro, tiene que haber una iniciativa de abajo, pero digamos, suponga que llega una nueva Ley General de Educación. ¿Qué hay que hacer ahí para cambiar esto, que es el resultado final?
Creo que hay que, en principio, revisar toda la parte, y por supuesto, primero derogar. Derogar todas las normas y eso va a ser clave porque marca también el siguiente momento que tiene que ver con...
Derogar sobre todo en educación la norma de Sunedo, ¿no? Me imagino.
Sí, pero también...
Derogación.
Pero también en la básica se han dado normas que han mediado en términos de lo que conocemos nosotros como meritocracia.
Ah, no, si está... Eso ya no existe, pues, doctora.
Bueno, tiene que existir y entonces necesitamos recuperar eso. Entonces, hay una parte de derogación, pero hay una parte de propuestas. En el Senado y desde la Cámara de Diputados necesitamos impulsar normas que además tengan un foco territorial. Quiero poner un elemento acá central que normalmente no se trabaja. Es que los gobiernos regionales y locales tienen competencias en educación.
Claro,
son responsables, gobiernan la educación. Y ahí no le estamos poniendo el foco. Ya tenemos un marco normativo que lamentablemente no se ha hecho carne porque los resultados que tú muy bien señalas tienen implicancias y tienen rostro territorial.
Ah, no,
la
sí.
Amazonía, por cierto.
Es muy diferente.
Entonces, lo que tenemos son normas grandes, pero que no tienen una mirada de territorio y que no tienen además incentivos y están vinculadas a otros sectores. Salud con educación van de la mano. Necesitamos mirar el conjunto de las medidas. Digamos, cuando me hablas de educación, estoy pensando que en la primera infancia, si no tenemos contundentemente una política en términos de salud para el tema de la anemia, salud mental, Rosa María, que hoy nos está pasando factura. Y, por supuesto, el tema también vinculado a los componentes laboral, porque miramos la trayectoria. En esa lógica tenemos que mirar nosotros.
Y en este clima de deterioro han pasado algunas cosas espantosas. Por ejemplo, el problema de la violencia sexual contra alumnos de la básica.
Gracias.
El caso de Condorcanqui. Pero no es el único caso. Las alumnas en el Perú sufren violencia sexual en la escuela por parte de sus maestros. Y claro, se retira a estos maestros de la escuela, por supuesto. Pero ya estamos hablando de un paquete considerable de alumnas abusadas por sus profesores. Y la respuesta del Estado, la de Morgan Quero fue penosa porque habló de prácticas culturales, Pero la respuesta del Estado muchas veces, si no es mínima, es casi mínima. Y sobre todo el tema de los internados en la Amazonía, que está ahí y sigue igual, es lo que te dicen al final. Hay mucha bulla por unos meses, pero después sigue igual. ¿Cómo cambiar esta realidad?
Te agradezco la pregunta porque estás tocando el dolor probablemente más fuerte que hoy subyace en el sistema educativo y en la sociedad. No hay posibilidad de que nuestras niñas y niños aprendan, logren aprendizajes si hay violencia, si no hay bienestar. Y tiene que ver con condiciones que tú muy bien has señalado. Pero aquí el legislativo tiene una responsabilidad con normas que han aprobado en contra, por ejemplo, de la educación sexual. Y me refiero y le digo a los padres de familia con toda transparencia que no se trata de otra cosa que el cuidado del cuerpo. Amamos a nuestros hijos e hijas, tenemos que, la escuela tiene una responsabilidad de educar. Y eso implica también, por supuesto, denuncias claramente y procedimientos que hoy, por más que se hayan intentado, no están funcionando.
El Congreso está muy orgulloso de haber abolido la palabra género. Como si estuviéramos en la edad de piedra, más o menos, pero en fin, les encanta.
Bueno, no solo son retrocesos, sino además que eso nos lleva a una confusión también, que ha sido una tarea del actual Congreso, ¿no? Deliberadamente, cuando ellos ejercen, recordemos nosotros que tenemos un Estado laico, y el Estado laico protege y debe respetar a la diversidad de opiniones, de religiones.
No, bueno, en este momento de la educación peruana está en manos de pastores evangélicos.
Esa es la tragedia.
Ni siquiera de católicos. Yo soy católica, me hubiera gustado que por lo menos sean católicos, ¿no? Pastores evangélicos.
Bueno, esta ruta que estamos siguiendo es la equivocada, desde el Ejecutivo y el Legislativo. Desde el Legislativo tenemos la responsabilidad de revertir ello, pero avanzar rápidamente, porque los datos son dramáticos. Hemos mencionado el tema de violencia, pero eso tiene algo colateral, el contagio del VIH en niños menores en Condorcanqui. El ratio que hay de contagio en los jóvenes entre mujeres, que es nacional, dos varones y una mujer, en Condorcanqui es de una mujer, un varón. Y esto además tiene una implicancia terrible, un impacto terrible, porque estamos hablando de jóvenes, de niñas, de niños que están contagiados y que el Estado tampoco
según
no está.
Según los pastores que tenemos en el Congreso, eso no existe.
Bueno, es un negacionismo.
Es un negacionismo absoluto, no existe. Las violaciones sexuales no existen, los niños con enfermedades de transmisión sexual no existen, eso no existe. Los embarazos adolescentes no existen.
Terrible.
Nada existe. Y por lo tanto, esos niños no deben ser educados ni se les debe enseñar a defenderse, que es lo que la primera, lamentablemente, enseñanza hoy en educación sexual es enseñarles a defenderse del agresor. Ya, no les puedes enseñar a defenderse del agresor, porque eso lo tienen que aprender en su casa,
pero además
donde también los violan.
Pero además es una comunidad que tiene que proteger, y es una escuela que tiene que repensarse, porque la violencia que estamos viviendo alrededor tiene implicancias en la escuela. Y eso es lo que creo, además, tenemos que empezar a mirar desde un elemento que decimos en educación claramente, la autonomía de las instituciones educativas que tienen que responder a contextos territoriales diversos. Y esa diversidad implica flexibilizar también un modelo que fue creado efectivamente, digamos, para todo el país y que hoy requiere de cambiar.
Y que no es igual.
Este es el momento.
Vamos con, por favor, preguntas del público. Crearía leyes y penas para corruptos y ladrones del Estado. Ya hay, chicos, por leyes no nos quedamos, y penas no nos quedamos. Ahora, últimamente han estado eliminando algunas penas, ¿no? Y algunos tipos penales. Las leyes pro crimen, que todo el mundo pregunta esto, ¿qué hacemos con todas estas leyes?
Bueno, hay que derogarlas, sin duda. Y hay que derogarlas ya. Creo que es un momento en hacer también información y pedagogía política de lo que implica una ley pro crimen y el impacto que tiene, ojo, no en la familia, en los asesinatos, las víctimas, sino también en el futuro, en la escuela, en lo que estamos, en lo que el país tiene que enseñar. Entonces, este elemento es central, sin duda, es un punto además que siempre lo digo con los directores y directoras de las escuelas, que tenemos que empezar a hablar de ello en la escuela.
Tengo una pregunta a la educadora, porque esto está muy de moda en el mundo. Australia acaba de prohibir, no sé cómo lo van a implementar, pero prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años. señalan que TikTok, Facebook, Instagram, todas, ¿no? YouTube, o sea, todo donde puede ser un actor, no es sano para los niños y ni para los adolescentes. Los perturba de muchas maneras. No es que no puedan usar internet, no pueden ser activos en redes sociales. ¿Qué piensa de eso?
A ver
si en el Perú discutimos
eso. Tenemos que empezar a discutirlo. Y tenemos que empezar a discutirlo desde esta mirada pedagógica donde las prohibiciones muchas veces nos llevan también a buscar otros mecanismos ilegales para acceder. Yo creo que tenemos que hablar con las familias abiertamente de este tema. Y creo que, además, los adolescentes buscan muchas maneras. En el Perú, es verdad que nosotros consumimos tecnología. No somos un país que crea tecnología.
No, consumimos.
Y necesitamos crear tecnología. Entonces, negar la existencia, digamos, de lo que exista, no es el camino. Lo que tenemos, efectivamente, es que repensar qué rol queremos. Y ese es otro tipo de enfoque que creo que es hacia donde tenemos que ir y discutir. Yo, en principio, estoy en contra de prohibir. Creo que la escuela es un momento, es un espacio importante para discutir los temas.
Claro,
y los maestros
pero
y maestras...
un chico de 10 años que tiene acceso a un celular personal puede pasarse 12 horas seguidas haciendo scroll en TikTok y no pierde todas sus habilidades de concentración.
Pero ese es un punto, digamos, que también tiene que ver con las familias.
No, claro.
Hay, digamos, la sociedad en su conjunto, nuestro proyecto educativo nacional, para hablar del proyecto educativo nacional al 2036.
Pero la pantalla, pues, es la niñera.
Ya, entonces, ese es el punto que tenemos que empezar a cambiar. Yo creo, y en eso ahora Nación también clarísimo lo está planteando, esta es una propuesta no solo de llegar al Congreso, al Senado, pasar la valla, es de un Ejecutivo, pero también es de los espacios locales, de gobiernos locales. Las candidatas hoy y candidatos a los gobiernos locales estamos discutiendo cómo tenemos ciudades acogedoras, espacios libres para promover el deporte, el arte, que está fuera de la escuela. Y creo que esa es la ruta, no hay alternativas.
López Aliaga creo que ha dicho que va a reducir todos los ministerios del bienestar a uno. O sea, salud, educación, cultura, me imagino, ¿no? Todo, MIDIS, todo en uno.
Probablemente el candidato Aliaga no conoce
el tamaño del Estado peruano.
No solo el tamaño del Estado peruano, sino también del propósito del país que queremos en una democracia. Y es que todos nuestros niños, niñas, personas, adolescentes puedan acceder
A
una educación de calidad, pero también a espacios públicos. Y la escuela no está fuera, la escuela tiene que dialogar. Y es lo que tenemos que conquistar, construir nuevos espacios públicos que generen bienestar, que sea la proyección de lo que queremos también para la escuela.
Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Patricia Correa, candidata al Senado de Ahora Nación. Tengo que darle la despedida y darle la bienvenida al siguiente invitado. Pausa y volvemos. Muy bien, y tenemos un invitado muy especial, de la vieja guardia aprista, como digo, Benigno Chirinos está con nosotros. Y la característica especial que tiene es que él postula al Senado por el Partido Aprista, pero ya fue senador. Este es el primer caso que tengo en el programa. Gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias por esta oportunidad.
Usted fue senador en el Senado de 1990, disuelto por Alberto Fujimori en 1992.
Así fue. Yo fui electo como senador en 1990, yo represento al movimiento sindical, aquel entonces era secretario general de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú y tenía el cargo de subsecretario general del APRA y obviamente solamente estuve un año y meses por el golpe de Estado de un régimen fascista y corrupto como fue Alberto Fujimori.
Y además lo dejó sin trabajo, entre otras cosas.
No, volví a mi actividad de sindical. Todos los días, que era no solamente sindical, laboral. Yo trabajaba en la empresa Pesca Perú, si es que yo trabajaba ahí más de 20 años, y por lo tanto no tuve problemas. Pero sin embargo fui un opositor de esta dictadura que le quitó los derechos, no solamente al sector laboral, a los sectores campesinos, a las comunidades nativas, a las mujeres, a los jóvenes. Destrozó el Perú bajo un concepto gremial que yo tengo.
Usted ha sido también parte de la Confederación de Trabajadores del Perú, que es el gremio aprista laboral, y también ha sido desde el 2019 secretario general del partido.
Bueno, en principio,
político.
En principio yo tengo una opción en la carrera sindical dentro de un partido que es del Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales. Efectivamente fui por voto popular 3 veces elegido presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú y en una oportunidad secretario general de la Confederación hasta hace un poco menos de año y medio, donde ya no decidí participar.
Ahora, ¿qué queda del movimiento sindical? Porque, digamos, está bastante destruido, ¿no? O sea, los jóvenes no quieren sindicalizarse, no lo encuentran al atractivo, las empresas los estigmatizan. El sindicalista no va a ser bien visto, digamos, en su meritocracia, y eso ha hecho que finalmente el sindicalismo no tenga la fortaleza que tenía antes. Yo me acuerdo un paro de pescadores, un paro de la Federación Bancaria, ¿se acuerda usted? En los 80, pues, retumbaba el país, ni quiere decir un paro de SUTEP.
El tema es que en el gobierno de Fujimori no solamente se trató de destrozar a los partidos políticos, sino también al movimiento sindical. Por ejemplo, yo trabajaba en Pesca Perú y en un día nos despidieron a 1.636 trabajadores.
Privatizaron la empresa.
Sin embargo, también es bueno precisar que los partidos políticos representan al 4% de la población nacional. Los empresarios de Confies, Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, etcétera, representan el 4.5%
de trabajadores.
Y el movimiento sindical representa el 5% de la población peruana. Estamos de igual a igual con los partidos políticos y con los empresarios. Así es.
Todo lo demás es informal. Ahora, ¿por qué cree usted que hay tanta informalidad? Porque la explicación liberal, desde mi lado, es que las normas laborales son tan rígidas en el Perú y tan caras. Acá he tenido emprendedores que te dicen con toda honestidad, yo eso no lo puedo pagar.
A ver, en principio eso no es necesariamente así. No digo que es mentira, necesariamente así. No sé. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos en la Constitución de 1979 un título primero, capítulo quinto, donde estaban los derechos laborales.
Así es.
Todo eso se derogó con la Constitución golpista de 1993.
Está incluido.
No hay un título primero, no hay un capítulo quinto.
Y no se llama capítulo, pero están los derechos.
Escondidos.
Está la jornada, no están escondidos. Está la jornada de 8 horas, está la remuneración, está... los derechos patrimoniales también, los derechos al gozo del descanso, todo eso está en la Constitución.
Está, pero en forma escondida para mí.
No está escondida, escrito.
Voy a marcar una posición con todo respeto.
Ajá.
En la Constitución de 1979, por primera vez se determinó que el trabajo es un derecho constitucional. En esta misma Constitución se determinó que el derecho de las comunidades campesinas, incluyendo sus territorios ancestrales, eran derechos constitucionales. Se determinó que los derechos de las comunidades nativas y sus territorios ancestrales eran derecho constitucional. Incluso se determinó que los derechos de los discapacitados y discapacitadas en el Perú era un derecho constitucional.
Y también se aprobó la Unión de Hecho y la Sociedad Nacional.
Muchas cosas. Y en la Constitución del 93 eso no se estableció precisamente como estaba en la constitución anterior.
Precisamente no iba a estar, pero sí está. El derecho a las comunidades campesinas y nativas, por supuesto que está.
Sin embargo, no está en la forma específica ni en la forma...
Que a usted le gustaba más la anterior.
Claro. Pero por supuesto, claro. Si yo tuviera algo que opinar, para mí fue la mejor constitución que ha tenido el Perú, porque participaron todos los partidos políticos.
No,
a excepción de Acción Popular, porque fue una estrategia del arquitecto, pero entregó su proyecto, proyecto de los cuales varios artículos estaban dentro de la Constitución del 79. Y otra cosa más, los empresarios también tenían su derecho porque participaron con sus proyectos. Fue una Constitución unitaria, progresista, moderna, y que nadie protestó con esa Constitución.
No, sí, toda la izquierda no la firmó.
Ese es su problema.
Pero nadie protestó.
Pero participó dentro de la misma, y después son los primeros que la aplauden. Incluso uno de ellos juramentó la presidencia por la Constitución de 1979.
No, por supuesto, pero,
así es.
Pero a lo que voy es, toda la izquierda decidió no firmar la Constitución. Y la acusaron de neoliberal.
Pero después
no era neoliberal nada, pero la acusaban de neoliberal.
Después fueron que la defendieran. Pero yo quisiera trazar un tema que usted ha hecho la pregunta. ¿Por qué participamos en el Senado? Primeramente porque los trabajadores tienen derecho con sus gremios a estar dentro de la política nacional. Uno de los graves errores del movimiento sindical ha sido dejar que otros trabajen por nosotros en el Ejecutivo o en el Legislativo. Por ejemplo, hay temas muy sensibles que ningún candidato lo toca en forma precisa y directa. El caso de los pensionistas. En el caso de los pensionistas no se cumple una sentencia del Tribunal Constitucional, el 06 del 2019, que determina y le da responsabilidad al Ejecutivo y al Legislativo para que en 2 años aumente la mísera remuneración mínima vital en no menor a un sueldo mínimo vital. Mejor dicho, que aumente las pensiones no menor a la remuneración mínima vital. Sin embargo, no se ejecuta.
Claro, pero usted comprenderá que eso tiene un costo, ¿no?
Sí, claro. Y lo conozco.
¿Y de dónde va a salir la plata?
Mire, nosotros hicimos una propuesta cuando era secretario general de la Confederación y de igual manera, cuando era presidente de la Confederación, a los últimos 6 presidentes, menos a Dina Boluarte, que nunca nos recibió. Y nosotros planteamos ahí que se revise el tema de la educación universitaria, sobre todo de aquellas universidades que están exoneradas de los impuestos. Sin embargo, hay partidos que hacen de las universidades su negocio.
Claro, pero con esa plata no alcanza para pagar.
No necesariamente eso, porque...
No hay ni punto. Lo que usted está pidiendo es duplicar el monto actual. Un pensionista de la 19.990 recibe 600 soles.
Así ya, es.
Usted lo que quiere es que gane 1.200.
A ver,
implica duplicar.
A ver, yo
estamos
explico,
hablando de 1.000.000 de pensionistas.
Le explico
no
mucho
alcanza
menos,
ni cobrándole impuestos a todo el mundo, hasta los informales.
Le explico lo que se hace en otros lugares. Por ejemplo, Chile, hace meses atrás, se ha aumentado después de 30 años a los pensionistas. Si en algún lugar se hace, en un espacio parecido al nuestro, ¿por qué no aquí?
Pero significa sacrificar otras cosas.
Permítame agregar.
Hay que sacrificar, no se compran los aviones de la FAP,
definitivamente
o no se invierte en la escuela pública.
No puede ser posible que trabajadores, hombres y mujeres que laboraron 35 años estén en la miseria.
Estamos de acuerdo.
Ese es un tema. El otro tema, por ejemplo, y ahí va parte de lo que yo quería decirle a usted como respuesta. ¿Cómo es posible que el 14 de agosto sea aprobada la nueva Ley General de la Agroindustria, que reemplaza la 31.110 que logramos como Confederación derogar la Ley Klimper, que nos costó 3 muertos en diciembre del 2020? En esta norma se da una ley de promoción donde le exoneran los impuestos de la renta del 29.9% al 15% y son 22.000 millones de soles que dejan de percibir la agroindustria.
Absolutamente de acuerdo.
Pero no solamente
eso.
Es
una barbaridad.
En esta ley que ha dado la derecha en el Congreso, también se establece que se le congela los aportes al seguro social de los empresarios de la agroindustria, que del 9% se le congela al 6%, y significa que Salud, que cobija 13 millones de peruanos, van a dejar de percibir 400 millones de soles anual. Entonces, ¿por qué a sectores que están boyantes se les exonera? Ahí está el dinero que debería servir para aumentar las pensiones.
Son lo peor que hay. Porque el Congreso escoge ganadores, pues ese es el problema. Cuando uno, el mercado no es libre y escoge ganadores.
Ahora usted hablaba de las pymes y hablaba que ningún empresario dice que puede soportar
la carga laboral.
Para mí es todo lo contrario. Mire, las MIPES son 2 millones en el Perú.
Por eso.
Ya, escúcheme. 2 millones en el Perú y dan 11 millones de puestos de trabajo.
Perfecto.
Nunca hay una huelga.
Porque ¿qué va a haber huelga si no tienen derecho a nada?
No, son empresitas que son de 10 a 9.
Claro, no tienen
y que entre ellos son amigos y ganan de parte del dueño, claro, que hace un contrato y dice, mira, esto es lo que tenemos, lo hacemos en tantos meses y ganamos tanto. Todo el mundo feliz. Pero sin embargo, no se le hace ningún tipo de apoyo por este gobierno.
Vizcarra, pero escúchame, todo el mundo feliz, pero no tienen vacaciones, no tienen seguro social, no tienen gratificaciones, no tienen pensión, no tienen nada. No tienen ni atención
nosotros,
médica.
Nosotros trabajamos con las MIPES, ¿no? Y sabemos muy bien que ellos tienen muchas alternativas, pero nadie los escucha.
¿Cómo que
y
muchas otra alternativas? A ver,
ellos han estado detrás del ministro de la producción, de los últimos, y los recibe una vez y después nunca más.
A ver, ¿y qué proponen?
Ellos proponen, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Que se le permita su formalización con nuevas normas que sean progresivas y que ellos puedan soportar, contribuir y cumplir.
Las normas ya existen, les han reducido
esa norma
a 15 días no las vacaciones, a 15 días las gratificaciones.
Esa norma que existen no están al nivel de que se produjeron con un diálogo con ellos.
No, pues se pueden pagar menos. Pero
nosotros,
pues,
nosotros estamos trabajando con ellos y sabemos cuál es su realidad.
¿Y qué pueden pagar? Nada.
Sí pueden pagar. Mire, lo que sucede es que son 2 millones y quedan 11 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, cuando hubo Reactiva Perú y dieron 160 mil millones en el gobierno de Vizcarra,
59 mil.
¿A quiénes le dieron?
¿A todo el que lo pidió?
Menos a las MIPES.
Porque tenían garantías, pues.
Tampoco le dieron a las comunidades campesinas. Tampoco le dieron a las comunidades nativas. Entonces realmente no ha habido voluntad de encontrar una solución.
Se quería regalar la plata, pero no.
Mavi, yo me preguntaría si es que todos los empresarios han pagado.
Todos menos el 5%, 95%, un programa súper efectivo.
Varias moras más.
No, pero 95%.
Pero, en fin,
pregunta al público, a ver, vamos a ver. Pregunta al público. ¿Está de acuerdo con mantener la bicameralidad o presentar una ley para volver a una sola cámara?
Bueno, en principio yo estoy de acuerdo que exista la bicameralidad, por dos razones. Primeramente porque cuando nosotros nacimos como república, eso fue la estructura de la república. Y funcionó bien. Yo quiero decir que también se trata de la calidad. Cuando yo fui senador, ¿no?, muy joven, ¿no?, ¿quiénes eran senadores? Luis Alberto Sánchez, Ramiro Pralé, Armando Villanueva, Javier Vallerresta, Humberto Carranza Piedra. Por el otro lado estaba mi amigo Carlos Malpica, Jorge del Prado, Sandro Mariátegui, Manuel Ulloa. Esa era la calidad de políticos que habían, donde teníamos mucha discrepancia. Yo soy de izquierda democrática, yo soy antiimperialista, así era el debate, y ellos decían que eran neoliberales o derechistas, pero daban su sustento, y había un debate aldurado y salía grandes cosas. Y se revisaba las leyes que venían de la Cámara de Diputados para que no salga ningún disparate como es ahora, pues.
Pero usted estuvo a favor de la estatización de la banca, ¿no?
Yo estuve a favor de lo que significó la nacionalización de la banca. Y obviamente yo lo hice porque ese sector no quería contribuir de acuerdo a sus utilidades que tenían para reinvertirlos en el Perú, y porque eso lo tenían pues en Gran Caimán, lo tenían en Bahamas y lo tenían en Panamá. Entonces la regla del juego, cuando uno quiere hacer un gobierno progresista, naturalmente todo el mundo tiene que contribuir y algunos naturalmente se resienten, pero porque pierden privilegios.
¿Y qué pasó en Alan García II?
Alan García II, yo he sido amigo personal de Alan García, estuve 3 semanas antes que suceda lo que sucedió, y él me hizo una pregunta meses antes. Me decía, Benigno, ¿cuál fue de los gobiernos que más te gustó? ¿Quieres una opinión política o una opinión general? Política. A mí me gustó primero tu primer gobierno porque fue ideológico. Fue revolucionario, fue popular, fue democrático, y si tuvimos algunos problemas son los riesgos de los que somos de izquierda democrática. Que cuando queremos hacer algo tenemos en contra a la derecha y naturalmente al Fondo Monetario Internacional. Y como tú querías reivindicarte, tu segundo gobierno fue muy bueno, ¿no? 48 hospitales, 52...
No fue gobierno de izquierda, ni popular, ni nada.
En todo caso fue social de mercado, como decía la Constitución del 79.
Fue un gobierno de derecha.
No, yo no creo, porque un derechista no construye 48 hospitales.
Sí, por supuesto.
No, en el Perú no lo he visto, pues. Y en el caso concreto, en el Perú, 52 colegios emblemáticos. Bajó la pobreza del 48% al 26%. Crecimos 8% anual. Hubo trabajo, no había desempleo, no hubo desnutrición, no hubo tuberculosis.
Muy bien. Señor Benigno Chirinos, gracias por haber estado acá.
No, a usted.
Ha sido un placer. Nos tenemos que despedir, pero regresamos con nuestra siguiente invitada. Está Evelyn Ortiz. Ustedes ya la conocen, ahorita mayor presentación, pero viene como candidata. Pausa y volvemos. Muy bien, y estamos con Evelyn Ortiz. Ella, como ustedes la conocen, es una formidable artista peruana, actriz de primer nivel, no le gusta que lo diga, pero lo es, con todos los registros, drama, comedia, y está postulando, yo no lo puedo creer, postulando a senadora...
A diputada.
Diputada de Primero la Gente. Gracias por estar con
Gracias
nosotros.
Gracias a ti, Rosa María.
Ahora, explícanos por qué. La primera pregunta es por qué. Yo vi por qué Evelyn Ortiz quiere entrar al Congreso.
Mira, de más está decir lo que ya hemos visto todos y la clase de congresistas que tenemos.
Por eso
y en
pregunto.
Y en el nivel que han puesto al país, y yo creo que el Perú no lo merece. Partiendo por ahí, no me creo tampoco la que va a resolver los problemas, pero también hay que ser consciente de que estos espacios sirven también para representar. Y nosotros, como trabajadores del arte, no tenemos una representación dentro del Congreso.
Lo has visto en los últimos años,
sí.
¿Verdad? Has estado en varias causas.
Exactamente.
En peleando por...
nuestras regalías, ¿verdad? ¿No? Que es un derecho que tenemos... es transversal a distintos países, ¿no? No es porque se nos ocurra a nosotros como peruanos tener estas regalías, eso no es así, eso es un tratado que viene internacional, donde todos los países que hacen audiovisuales tienen este beneficio, ¿no?
No, y además no solamente sacar la norma, sino hacer que te paguen, que es la parte
correcto,
más difícil.
Correcto.
Lograr la efectividad.
Sí, lo cierto es que tenemos a Interartis como el ente recaudador que cumple a cabalidad con eso,
¿no? Tiene también,
sí, es una gestión colectiva y tiene también veedores, digámoslo así, que están como al pendiente de que la repartición sea justa, ¿no?
Hay un candidato que ha dicho que va a desaparecer el Ministerio de Cultura, creo que es Carlos Spa, y otros que dicen que van a reducirlo, o como López Aliaga, ¿no? Lo va a juntar con otros de bienestar, ¿no? Ha dicho cuáles. ¿Por qué es importante mantener el Ministerio de Cultura para el arte peruano?
Fíjate, pero yo querría hablar más allá del arte y el entretenimiento, ¿no? Esto es una parte de la cultura. Acá también tenemos que hablar de patrimonio, ¿no? Hace poco han habido problemas con las líneas de Nazca, que quieren invadir los espacios, urbanizarlos, y eso es patrimonio. Nos encanta hablar de lo patriotas que somos, uh-huh. Y no estamos cuidando el patrimonio. El problema en Caral, ¿te también tenemos esta mujer que está cuidando, como en su momento María Reig Caral, que tiene, es una cultura milenaria. Yo acabo de estar en Pacasmayo, hicimos un festival de teatro corto, y el festival se hizo en la Casa de Cultura de Pacasmayo.
Claro, la conozco.
Ya, bueno, y tú ves las condiciones que estaba. Eso era la estación del tren. Y está en una condición...
Ahora, el edificio es precioso.
Es precioso. Precioso. Es precioso. Entonces, ¿qué pasa, me pregunto yo, si centros poblados de más de 200 años los revalorizamos y restauramos los espacios que cuentan historias de estos lugares? ¿No apoyamos también al turismo?
Ah, claro, por supuesto.
Y esto también es cultura. O sea, no solamente cultura es el arte, el entretenimiento.
Pero ahora te veo postulando a ministra de Cultura. Entonces, no, regresemos al Congreso. El Congreso es una institución muy aburrida, por si acaso. Hay que hacer leyes.
Exacto.
Hay que proponerlas.
Exacto.
¿Qué propondrías si llegas a la Cámara de Diputados? Porque Cámara de Diputados ahora es la que tiene la capacidad de propuesta.
De acuerdo. En principio, debería haber un porcentaje para las actividades artísticas.
¿Un porcentaje del presupuesto del público?
Del presupuesto público.
¿Predeterminada?
¿No? Yo pienso que sí, o por obras, ¿no? Si tú tienes un espacio donde vas a hacer una serie de obras, destinar un 1% o 0.5% para el desarrollo artístico de la zona. Eso pone en valor también las obras que se hagan, ¿no? Y da trabajo a la comunidad.
La ley del cine, que ha tenido tanta discusión, ¿qué harías con la ley del cine?
Bueno, hay que volverse a sentar con quienes realmente hacen cine. Si nosotros nos vamos a sentar con personas que no hacen cine para que hablen del cine, estamos perdidos, ¿no? Y no solamente en el cine. Hay un tema con lo audiovisual. Nosotros en la región somos el único país que, siendo tan rico en espacios geográficamente, estamos en desventaja en países como México, como Colombia, como Argentina, porque las leyes facilitan la producción internacional. Aquí no, es más, hasta para contratar a un actor peruano para que trabaje en otro lugar, hay muchas trabas porque las leyes no están acorde a cómo se ve la industria audiovisual.
Y incluso para contratar un actor extranjero en el Perú.
De acuerdo.
Es complicadísimo también.
Es complicadísimo.
Les tienen que dar una visa especial, tienen que estar en tránsito, en fin.
No solamente eso, también está el pase intersindical. El sindicato no está haciendo su trabajo, que es defender al gremio artístico, y obviamente no hablo solamente de los actores y actrices, hablo también de los técnicos que trabajan en audiovisual, hablo de los guionistas, hablo de los músicos, ¿no? Esta directiva no está cumpliendo con su labor específica, que es proteger y permitir que el trabajador del arte se sindicalice.
Ahora, tú has tenido muchas broncas en X. Yo veo ahí las broncas. Y dicen, Evelyn Ortiz le gusta bronquearse. ¿Es verdad?
Yo soy pechadora, pues.
Ah, ya. Tú sales al por delante.
Sí, porque no. Si yo veo que algo no es correcto, no claro. Está dentro de lo que a la sociedad le conviene, yo voy a poner mi voz de protesta, ¿no?
Y has participado, yo diría, activamente, políticamente, en una serie de causas. No solamente las del mundo de los actores, sino también sociedad, en fin, derechos humanos, defensa de la vida.
Somos seres humanos, Rosa María, o sea, más allá de lo que nos afecte a nosotros como trabajadores del arte, somos en principio ciudadanos del Perú y tenemos que defender las cosas que no están bien hechas.
Ahora, dicen, todos los artistas son bien de izquierda en el Perú, ¿eh? Siempre te dicen, son bien progres. ¿Por qué son los artistas así? Tan liberales.
Yo más bien preguntaría qué tiene de malo el término progresista. No tiene que ver con el término progreso.
Claro.
Y no queremos que el Perú sea un país que progresa.
¿Pero te identificas más con la izquierda?
Yo me identifico con el centro izquierda. O sea, y lo sé porque me hice el ejercicio de hacer el ejercicio, claro. Este test, porque yo estaba bien confundida. ¿no? Decía, ¿por dónde estoy?
Yo soy liberal, ¿no? ¿Y qué hago acá?
Y claro, y entonces hice el test y efectivamente habla de centro-izquierda.
¿Y por qué primero la gente?
Porque para mí primero es la gente.
No, sí, pero el problema que ha tenido Miguel del Castillo, que además casi es el candidato presidencial, por un pelo no lo es, con la gente, gente que conocemos, uh-huh, es que no les pagó, pues todavía no terminé de pagarle a la gente, sí, que trabajó para él.
Entonces, esa es una pena. Obviamente él hizo su descargo en el CEN.
Pero la verdad es que no les ha pagado.
Sí, pues esa es la verdad y ya él tendrá que resolver.
Ah, no, su problema, obviamente, pero nadie se va con alguien que tiene una deuda con periodistas, pues no es un suicidio político.
De acuerdo, pero cuando nosotros formamos el partido no estaba este problema, ¿no?
Claro, no, estaba, pero no era conocido. Después
o probablemente hizo, no estábamos nosotros al tanto de la situación.
Claro. Ahora,
pero también tengo que reconocer que hay personas muy valiosas, ¿no?
Claro, está Marisol Pérez Tello.
Exacto.
Y la bancada, porque yo entiendo, digamos, gente muy valiosa como Susel Paredes o For Pablo, no aceptaron seguir porque, digamos, lo que decía Susel, eran personas en los chats grupales evangélicas que iban contra sus propias convicciones, en temas medulares, ¿no? En temas de conciencia. ¿Cómo has manejado tú eso?
Mira, yo tendría que felicitar a Marisol,
sí,
porque ella ha logrado... todos, Rosa María, tenemos puntos en convergencia, puntos de encuentro. Y tenemos que lograr, y eso pasa en el partido, tenemos que lograr que esto que nos distancia en algún punto,
claro,
sea un punto de convergencia, de unión y de diálogo.
¿En,
¿no?,
qué convergen?
Bueno, por ejemplo, en temas de... pena de muerte, por ejemplo.
Ya, ahí están en contra, supongo, ¿no?
Hay un grupo que está a favor y otro que está en contra, y lo que hemos logrado es encontrar un punto de convergencia.
Y ese punto de convergencia es que están en contra.
Que deberíamos estar en contra de, okay, la... Claro, ¿no? Por supuesto.
Han logrado convencer.
Hemos logrado convencer y repito, esto hay que agradecérselo a Marisol Pérez Tello, que se ha sentado con los grupos cristianos para lograr esta convergencia.
Es que, ¿no?, la verdad es que cuando uno se educa en pena de muerte, se da cuenta que no es una opción viable, pero, mira, lamentablemente la gente no ha sido educada.
No ha sido educada. Hoy mismo hay una movilización en Plaza de Armas respecto al tema del monstruo de Armendáriz, que fue una situación injusta, total y completamente.
Totalmente.
Donde muere una persona acusada
de un crimen
que no cometió.
Sí.
Y te enteras 50, 60 años después, ¿y qué haces con ellos?
Bueno, hubo una obra de teatro sobre,
sí,
el tema.
Correcto, correcto.
Con actores abogados.
Exactamente, que la dirigió Malcolm Malca, ¿no? Con Herbert Corimanya como el monstruo de Armendáriz, un extraordinario texto, un extraordinario trabajo. Y es que eso también, ¿no? Nosotros nos preguntamos de qué sirve el arte, pues para esto.
Para eso, claro que sí.
¿No? Hace que nosotros nos miremos frente al espejo. Y yo creo, Rosa María, que quienes están en contra del arte y la cultura, específicamente en las artes escénicas, no quieren ver esto que está frente al espejo. Se ven reflejados y no les gusta lo que ven.
Bueno, pero eso significa que los conmueve.
Correcto.
Entonces, si te conmueve, te mueves con el otro, aunque sea de indignación, ¿no?, aunque sea de cólera, ya tienes un sentimiento.
Exactamente.
Eso es bueno, ¿eh?
Y no, para eso estamos.
Claro, no eres un sociópata, por lo menos algo sientes.
De acuerdo.
Ya, aunque sea de rechazo, pero algo sientes. El problema es con la gente que no siente nada.
Exactamente.
De esas son la gente que está enferma, pero la gente que siente, bueno, que grite, que patalee. Además, un teatro que genera conmoción siempre es un gran teatro, ¿no?
Así es.
Uno lo que quiere es conmover en todo el sentido de la palabra.
En todo el sentido de la palabra. Y desde el lugar que lo hagas, ¿no? Aquí efectivamente hablamos de que las artes son progresistas, pero yo creo que tiene que ver con que las artes nos pone de cara con la sociedad y con estos malos tratos que tenemos así con nosotros mismos,
¿no? Ahora, en el Perú hay un enorme talento, cualquiera que vaya al teatro regularmente lo sabe, lo ve, pero lo que faltan pues son recursos también, ¿no?
Y ahí también hay que llegar, ¿no? Hoy mismo, para tú acceder a la calificación del Ministerio de Cultura, te piden sobre los 400 soles. Y tú ya, nosotros hemos pasado por una situación de producción, de teatro. Tú conoces desde dentro cómo funciona. Sí,
he hecho una obra de teatro. Exactamente. Microteatro.
Entonces, y sabes, y mira, siendo microteatro, todo el esfuerzo que hay, todo el dinero que hay que invertir,
la cantidad de horas de ensayo
y tal. Entonces, en esta torta que es la taquilla de este 100%, el 30% o más puede ir para el espacio que te ofrece que pongas la obra. Claro. Hay un porcentaje que se lleva a la producción porque efectivamente hay un dinero que invertir para que esta se dé. Pero si además de eso tú tienes que pagar más de 400 soles, ¿no? Tú tienes que pagar a la PDAIC, que son estos otros que son unos usureros.
Te queda asignada.
Queda asignada para el que efectivamente hizo el esfuerzo de ensayar 3 o 4 horas al día, ¿no? El de poner sus emociones en esta obra, en fin. Entonces no es tan sencillo, ¿no?
No es nada sencillo, es complicadísimo.
Es complicadísimo.
Y no tenemos todavía grandes productoras de
teatro.
No
somos un país industrializado en las artes escénicas. Estamos encaminándonos, pero hace falta muchísimo para hacer. Efectivamente, con la ley del artista, hay muchos actores, actrices, técnicos que trabajan en planilla. Pero yo también me pongo a pensar qué pasa con el productor, el empresario, que tiene que pagar 10, 15 sueldos gerenciales, claro, para poder hacerse cargo de la carga de impuestos y tal, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar también ese punto medio que merece el que produce, claro, con respecto al
y además al que hay hace, otra, ¿no?, preocupación bien grande que siempre ha sido la preocupación del teatro, ¿no? ¿Cómo llevas el teatro al pueblo?
Exactamente.
O sea,
exactamente.
Desde montar una obra en una plaza, ¿no es cierto?, requiere un permiso municipal.
De acuerdo. Y esa es la gran diferencia con otro país que es de la región, que es Argentina, ¿no? Ahí los niños están acostumbrados a ir al teatro desde la primera infancia. Acá nosotros no hacemos ese trabajo, ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo transversal con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, porque también tiene que ver con la salud mental, obviamente con la PCM y con el Ministerio de Cultura. Por tanto, el pensar que el Ministerio de Cultura se tiene que eliminar es un gran error.
Bueno, vamos a una pregunta al público. ¿Qué más propuestas, aparte de su rubro, quiere hacer? Pues ya tu rubro sí lo conoces muy bien, ¿ya qué más?
Es que yo creo que aparte uno tiene que hacer lo que representas.
Claro.
¿No?
Tú dirías representando a los artistas.
A los artistas, básicamente, ¿no? Hay que mejorar las leyes respecto al trabajo artístico. Y vuelvo a repetir, no solamente en lo escénico.
Entonces,
estamos hablando de arte desde la mujer que se levanta a las 4 de la mañana para hacer su hilado.
Claro, pues es artesana.
Es artesana,
claro, exactamente. Entonces, la artesanía es un arte que siempre se considera en el Perú menor. Y no es
un arte menor.
No es un arte mayor.
Exactamente. Son horas de horas para hacer un mantel.
Claro. Siguiente, por favor. ¿Tenemos algo más? ¿Otra pregunta para Evelyn? Ya no. ¿Me dicen que nos tenemos que ir?
Bueno.
Ay, qué pena. A ver, ¿las artes deben recibir dinero de los impuestos? Bueno, claro, ¿de dónde más va a salir
obviamente,
el dinero?
Obviamente. Y yo también pago impuestos, ¿ah? O sea, es un error cuando dicen que los actores, los artistas no pagamos impuestos. Yo pago tercera, cuarta y quinta categoría.
Claro. Todo.
Entonces yo también quiero que mi impuesto se refleje en las artes.
En las artes. Muy bien, gracias Evelyn,
gracias.
Mucha suerte, es una campaña larga.
Sí, y dura.
Dura, van a venir todos los ataques del mundo, pero ya estamos acostumbradas, ¿no?
Sí, sí.
Así por lo menos es que en esta esquina nos han dado de alma, o sea, sí, que ya sabemos cómo es.
Sí, sí, sí. Creo que todos estos años de activismo, lo que me están preparando es para este momento.
Por
y
supuesto.
Yo estoy bien contenta y preparada para lo que viene. Así es que, si tienen a bien, tengo el número 2.
Eso es lo que quiero decir, por Lima.
Por Lima, con Primero la Gente.
Muy bien. Nos tenemos que despedir, pero me despido en esta cámara. Muchas gracias por su audiencia. Vamos a seguir llevándoles todos los días 3 candidatos, 3 a senadores y a diputados y un candidato presidencial. Los que todavía no han aparecido no es porque no los hayamos invitado, ¿eh? O sea, están todos invitados, pero cada uno se toma su tiempo, dice que después de Navidad, que después de Año Nuevo, que después, yo no sé, para marzo de repente ya es muy lejos, ¿no? Más les vale aparecer. Pero en fin, nos vemos el día de mañana, compartan este programa, denle like si han llegado hasta acá, por favor, y finalmente suscríbanse a todas las redes de la República para que no se pierdan un solo programa. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.